Acerquémonos en oración a Dios pidiendo iluminación del Espíritu Santo para escuchar el mensaje de esta tarde, hermanos. Oremos. Santo Dios, gracias por que nos trajiste aquí para escuchar tu voz, para cantar, para exaltar tu santo nombre. Señor, tu palabra es buena, tu palabra es verdad, tu palabra es bálsamo también para el que sufre, tu palabra es alimento para nuestros corazones, para crecer en santidad, en santificación. Señor, necesitamos tu palabra. Tus hijos necesitan la instrucción del Padre. Por eso, mi Dios, ayúdanos, porque somos incapaces, Señor, si no fuera por Cristo Jesús, de poder entender, de poder llevar a nuestros corazones esas verdades. Por eso te suplico, Señor, en Cristo Jesús, que tú obres en cada corazón, mi Dios, según cada necesidad. Y también, Padre bueno, que la exposición sea clara, Señor, sea buena, sea una exposición fiel también a lo que tú has hablado, Padre Santo. Que esto suplicamos que suceda por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. En 1984 se firmó uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte. ¿Qué hacías en 1984? Bueno, si habías en 1984, ¿qué estabas haciendo? 1984, ¿ya sabes a qué contrato me refiero? ¿Sí? Más o menos. Bueno, Michael Jordan. Y hace un contrato, una firma, hace un contrato con la marca deportiva Nike. Y firman precisamente un contrato de $15 millones por un tiempo de 5 años. El trato era que esta marca iba a ser quien vistiera, calzara a este joven atleta, a esta joven promesa. Y de hecho, si ya viste la serie, si ya viste la película, no lo hizo con Adidas, no lo hizo con Nike. Y para ahí del 1 de abril... de 1985 salió al mercado la zapatilla deportiva, o para nosotros los yucas, los tenis, ¿no? La zapatilla deportiva Air Jordan número uno, que según la página oficial de Nike, ellos tenían que pagar una sanción de $5,000 por cada partido que jugara Michael Jordan con estos tenis. Porque en ese entonces no podías usar unos tenis que fueran de diferentes colores. Y si tú conoces este tenis, pues es de rojo y negro, ¿no? Tiene ya estos detalles. Así que tenían que pagar esa cantidad, pero ellos pensaban algo. En un mes, en un año, pues vamos a vender, decían ellos, 100,000 pares. Y costaba más de $60 cada par, así que pues podían reponerse. Lo que sucedió es que en un mes vendieron 450,000 pares en un mes, según la página oficial. Actualmente, unos Air Jordan triplicaron su precio. Ese contrato dio frutos, y frutos muy buenos, porque no solamente triplicaron su precio, sino que esos primeros tenis que usó Michael Jordan se subastaron entre un promedio de $2 a $4 millones. Y cito, según Michael Jordan, gracias a ese contrato, dice que hizo en su juventud, él ha ganado más dinero por vender tenis que por jugar básquetbol. Él se ha hecho más famoso por tenis que realmente por quienes ni siquiera lo han visto jugar, pero sí saben que son unos Jordan, ¿no? Les gustan cuáles son esos Jordan. Y algo interesante es que de este contrato se beneficiaron tanto Michael Jordan como la marca. ¿A quién no le gustaría, verdad, firmar un contrato que nos garantice tan siquiera un poquito de este éxito, ¿no?, que tuvo esta marca con este deportista? Beneficio para todos, todos contentos, todos felices. Hermano, hay algo mucho mejor que esto, si esto despertó un poquito tu deseo de comprar un tenis. Por supuesto que emociona una historia así, ¿no? Da ganas de vivir una experiencia como esta. Tengo una mejor para ti. ¿Sabes? Amada iglesia, el pueblo de Dios tiene, vamos a llamarle, el mejor contrato que jamás existiera y jamás va a existir. Que en realidad no es propiamente un contrato, sino es un pacto. Es una alianza que tenemos con Dios. Esta alianza, este pacto ofrece, hermanos, incomparables, invaluables bendiciones, riquezas que solo las puede garantizar el único Dios vivo y verdadero. Un pacto divino, un pacto de gracia. En el libro de Deuteronomio leemos que el pueblo de Dios fue quien experimentó esta revelación de este pacto. De hecho, en el Pentateuco está presente y nosotros en Deuteronomio vemos que este pacto se ratifica, pero pasó algo con esta generación. ¿Recuerdan? Esta generación olvidó. Olvidó este pacto. Por eso nosotros, a la serie de sermones de este mes que hoy estamos finalizando, que llamamos No Olvidarás, estamos hablando precisamente de esto, de no olvidar las bendiciones de estar en una relación con el Dios del pacto. No olvidar las bendiciones que tenemos al entrar en un pacto divino con Dios. Ya hemos visto varias bendiciones que no debemos olvidar. Hoy cerramos hablando de la gracia que vivimos al estar en una relación de pacto con Dios y las bendiciones que recibimos por ese pacto. No todas vamos a mencionar, pero hablaremos cuando menos de tres. Y estaremos hablando de los últimos capítulos de Deuteronomio, donde aprenderemos, no olvides que por la gracia vivimos en pacto, un pacto inquebrantable con Dios, un pacto inquebrantable. Antes de ver estos tres beneficios de vivir en el pacto, es importante que ahorita desenvolvemos un poquito acerca de esta doctrina de los pactos, que es muy importante para entender no solamente lo que sucedía en el tiempo de Deuteronomio, sino también es muy importante entenderlo porque tiene mucho que ver y tiene todo que ver con la enseñanza de la redención en el nuevo pacto. Así que, pues, desempolvando un poquito esto, es necesario que nosotros sepamos lo siguiente. Cuando se habla de pactos en la Biblia, tenemos que saber que este instrumento, un pacto, una alianza, una relación, en el Antiguo Oriente sucedía que lo usaban, este recurso, los emperadores, los conquistadores, los reyes, que al conquistar un pueblo hacían vasallo a este pueblo y entonces ellos administraban la relación que tenían con ellos a través de estos pactos que eran unos pactos imperiales o unos tratados imperiales. Si quieres imaginarte cómo eran estos documentos oficiales, puedes pensar en alguna piedra, algún monolito, algún documento antiguo, pero no un libro, por supuesto. Bueno, este documento oficial, este tratado imperial, el emperador o el rey lo que hacía era comunicar al menos tres cosas. Uno, que él era muy bueno, que era muy buena gente, que era muy benévolo, que era un rey que tenía compasión, que era bondadoso con el pueblo que había conquistado. Habla de esa benevolencia con sus vasallos, benevolencia con los súbditos. Pero también había algo más que quería decir este rey a sus nuevos vasallos o a sus vasallos. Él les quería decir que necesitaba y demandaba y quería lealtad. Lealtad de sus súbditos. Por eso estipulaba ciertas reglas, ciertas normas. Y él decía que era importante que sus vasallos obedecieran esas normas. Obediencia total, obediencia fiel. Pero, ¿qué pasaba si no lo hacían? El rey entonces también comunicaba una tercera información a sus vasallos. Hay consecuencias. Si no te sujetas, si no obedeces, o rechazas, o para ti no es relevante esto, van a haber maldiciones, es decir, consecuencias malas, o bendiciones, consecuencias buenas para el vasallo. De manera que estos tratados imperiales no son propiamente, o estos pactos, no son un instrumento propiamente que está en la Biblia porque aquí surgieron, sino se usaron en la antigüedad. Pero como dice Juan Calvino, que Dios balbucea para hablar con la humanidad. Balbucear en el sentido de que habla de tal manera que nosotros podamos entender lo que Él quiere comunicar a su pueblo. Por eso Dios usó este instrumento llamados pactos. Pactos para poder comunicarse con la humanidad. Y tienen los pactos precisamente, el pacto de Dios, estos elementos de su benevolencia, de la lealtad y las consecuencias que le pide también al pueblo. Pero la diferencia es que Dios no estableció un pacto comercial con nosotros, Él no estableció un pacto de negocios, un pacto de amistad, no. Él estableció un pacto divino. Un pacto divino entre el Dios único, vivo y verdadero, con su pueblo, con sus vasallos. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Pentateuco y nos encontramos precisamente esta palabra pacto, nosotros tenemos que pensar en el pacto divino que Dios estableció con su pueblo, donde Él es el único rey que tiene un pueblo vasallo de quien demanda lealtad y hay consecuencias para aquellos que obedecen o no obedecen sus demandas. Dicho esto, si tú no habías escuchado acerca de pactos, pues es un resumen, la verdad, muy rápido acerca de pactos. Si tú ya conocías de pactos, seguramente eso te ayudará para entender mejor precisamente el final de Deuteronomio, lo que hizo Moisés aquí al final de esta historia con esta generación. ¿Por qué es importante recordar también esto de los pactos divinos en la antigüedad? Porque, como dije al inicio, tiene una conexión inevitable, necesaria con el nuevo pacto. Porque para nosotros hoy, hermanos, esta ratificación que sucedió tantos años atrás de Moisés hacia esa generación emergente que iba a entrar a la tierra prometida, nos muestra que es el mismo Dios fiel. Es el mismo Dios que hizo este pacto, ratificó este pacto, y es el mismo Dios que ahora con nosotros cumplió ese pacto fiel. Es el mismo Dios, solamente que ahora en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. El pueblo de la promesa que escuchó en ese entonces en el desierto, estas demandas que Dios pedía en su ley, hermanos, ese pueblo, si bien no somos ese pueblo exactamente, pero hermanos, Dios escogió un solo pueblo, en donde está incluida la iglesia. De manera que somos un pueblo de la promesa, que en el nuevo pacto es la iglesia. Es decir, es el mismo Dios, es un solo pueblo, pero también hay algo importante, es el mismo pacto. No hizo Dios un nuevo pacto, unas nuevas cláusulas. Él estableció, cuando hizo el primer pacto con la humanidad, las cláusulas que demandaba de la humanidad, las cláusulas que demandaba el pueblo y las cláusulas que nos demanda a nosotros, hermanos, son las mismas. La diferencia, hermanos, es que ahora nosotros, en el nuevo pacto, el cumplimiento de ese pacto se hizo efectivo en Cristo Jesús, en Jesucristo. Es un solo Dios, un pueblo de la promesa, un pacto divino. Espero que me sigan todavía por aquí, porque es importante ahora, viendo esto, cuáles son esas bendiciones del pacto que habla Deuteronomio y son relevantes para nosotros. Bueno, la primera es esta. Una bendición, un beneficio de vivir en pacto con Dios, hermanos, es que tenemos una comunión verdadera con Dios. Una comunión verdadera con Dios. El Pentateuco enseña que el pueblo de Israel ya había vivido 400 años de esclavitud y sabía muy bien el pueblo lo que era servir a un amo cruel, lo que era servir al yugo de los egipcios con esclavitud, con sufrimiento. Esto ellos ya lo sabían. Y también ellos conocían durante estos 400 años lo que era servir también a los ídolos o los dioses de los egipcios. De manera que cuando Dios le pide a Moisés que libere a su pueblo, cuando leemos nosotros esta parte de la historia de la redención, Dios tiene una doble intención. La intención de liberar al pueblo del yugo de los egipcios, pero también liberar al pueblo de la esclavitud de sus corazones, que estaban cautivos en la idolatría. Por eso, cuando leemos esta historia, la petición de Dios a través de Moisés es esta, ¿te acuerdas? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para tener una comunión conmigo. Deja ir a mi pueblo, le dice al faraón, para que tenga una comunión verdadera con el Dios verdadero. Y ya lo que debemos de saber, amados hermanos, es que la manera en la que Dios mostró que esa comunión era posible, Él no la hizo únicamente a los ojos del pueblo de Israel. Él no trató este asunto de una manera elitista o exclusiva con ellos y los liberó a escondidas, ¿no? Los liberó así en las sombras para que no se dieran cuenta que los estaba liberando. No fue así la historia, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Dios desplegó poder y gloria para que a la vista de todas las personas que en ese entonces el imperio egipcio y todos los que se enteraran supieran algo. Existe un Dios vivo y verdadero. Existe un solo Dios. Todos tenían que saber esto. Pero también Dios, a través de hacer estas obras maravillosas, estos milagros tremendos, Él estaba diciendo también a todas las personas, los que no creían en Él, existe un único Dios con quien las personas se pueden relacionar. Porque estaba atendiendo las necesidades de un pueblo, de su pueblo. Y eso, hermano, debería hacerte pensar en aquellas personas que tal vez para nosotros no están en el contexto de la iglesia. Y pueden decir, y cito aquí, Dios me hace los mandados, ¿no? O sea, yo y la religión no tengo nada que ver con esto. A mí no me interesa. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Pero, ¿sabes? Dios dice algo aquí, su despliegue de poder. Que la gente conozca y sepa quién es Él. Hermanos, esto es algo que Él se ha encargado de hacer. Desplegar su gloria. Para que no haya excusa de nadie que no pueda saber ni decir que existe un Dios. Y es posible relacionarse con Él. Juan Calvino dice en su institución de la religión cristiana: nosotros sin discusión alguna afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento, dice él, de divinidad en sí mismos. Y dice él que aún los que en lo demás parecen no tan diferentes con los animales, está riendo, está criticando a Calvino, por supuesto. Dice, conservan siempre, sin embargo, dice Calvino, una semilla religiosa, una inclinación natural en ellos para buscar una comunión con Dios. Así que no existen esos ateos, no existen, hermanos, esas personas que creen que metieron a Dios en una bolsa, lo guardaron en el sótano. No hay eso. Pero, ¿debemos preocuparnos por ellos? Claro que sí, por supuesto. Pero también aquí este mensaje de Dios estaba dirigido a un pueblo específico, el pueblo de la promesa. Y para ellos les dice a la generación que iba a entrar a la tierra prometida, que Él estableció un pacto con sus padres, pero también ratificaba ese pacto con ellos porque quería una relación personal, directa con ellos. Y por eso les dijo allá en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto es comunión. Y eso, hermanos, también sucede en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia, habemos personas, hermanos, que declaramos y confesamos que Jesús es nuestro Señor. Que somos llamados y conocemos que podemos tener una comunión personal con Él al estar en pacto. Pero también dice Deuteronomio 31 que este pueblo, aún sabiendo esto y conociendo eso, esta generación que iba a entrar, se alejó. Y dice el pasaje, dice la Escritura que, versículo 16, he aquí tú vas a dormir con tus padres, le dice a Moisés, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde vas para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto
que he concertado con él. Es decir, aún dentro del pueblo de la promesa, hermanos, hay un llamado para buscar tener, para arrepentirnos y tener una comunión real y verdadera con el Dios del pacto, con el Dios único y verdadero. Porque sucede que en la iglesia pueden haber personas, hermanos, que crean tener una comunión con él, pero solo la tienen con las obras de Dios o con los beneficios que reciben de Dios. Por eso es importante para nosotros declarar, no olvides que el pacto es un pacto de gracia, inquebrantable. ¿Y por qué? Porque las buenas noticias son que el Señor envió a Jesucristo para cumplir ese pacto y tener una comunión cercana de Él con nosotros en Jesucristo para que nosotros tengamos una relación real, viva y verdadera con Dios a través de Cristo. Y eso tiene dos implicaciones. Uno, que en Cristo Jesús, en el pacto, tus pecados han sido perdonados. En Cristo Jesús. No hay condenación. Pero también tiene otra implicación, que si tú estás en pacto en la iglesia y en este momento estás pensando o crees que estás separado, alejado de Él por lo que hayas hecho, por lo que esté pasando, pero si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, Él es el Hijo de Dios, el único camino al Padre, hermano, tú no puedes estar separado y alejado de Dios porque en Él, de Él depende tu comunión con Él. De Él depende. Y eso es hermoso. Gracias al pacto, hermanos, tenemos una comunión verdadera y real con el Dios del pacto, gracias a Jesucristo. Amén, qué hermoso. Qué maravillosa noticia. No olvides que por la gracia vivimos en pacto inquebrantable con Dios. Una comunión verdadera, pero también, hermanos, tenemos una segunda buena noticia, una voluntad regenerada que ahora busca obedecer a Dios. Una voluntad regenerada. Dice la Biblia que después de 400 años que ellos estuvieron en esclavitud, cuando menos debieron pasar dos cosas. Que la información que sus padres le dieron a esas personas de cómo fueron rescatados de una extinción segura por el hambre, esa historia maravillosa que la vivieron con sus padres a través de la providencia y a través de José. Esta historia debía repetirse y contarse para que su pueblo la conociera. Pero pasaron 400 años. Yo la verdad no sé ni siquiera quién es la cuarta generación atrás de mí o la quinta. Pero aquí había que hacer algo, que contar qué es lo que había hecho Dios con su pueblo tiempo atrás. Y acá algo importante que nosotros tenemos que saber es que este pueblo que ya tenía el conocimiento de que Dios había estado con ellos, no podían comunicarse o relacionarse con este Dios como ellos quisieran. Tenían que hacerlo en los términos y medios que Dios mismo había establecido. ¿Cómo lo había hecho el Señor? No era igual que las demás naciones. No podía ser de la misma manera. Juan Calvino, también en la institución de la religión cristiana, dice lo siguiente: yo pues entiendo por conocimiento de Dios no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria, lo que es necesario. Es decir, tenemos esa inclinación por adorar a Dios, pero también tenemos esta demanda de Dios de que nosotros nos relacionemos con Él de acuerdo a la manera como Él nos pide. Y esta es una obediencia fiel a Dios. Una obediencia fiel a Dios. Para las personas que han negado o reniegan que no existe Dios, no puedo vivir como sea, no tiene nada que ver conmigo si yo vivo o no vivo en lo que Dios haga conmigo. Él debe ser alguien tan ocupado allá en el universo, contando estrellas. ¿Por qué se va a interesar en lo que yo soy, en lo que yo hago? ¿Sabes? Aún estas personas, la revelación de Dios es que ellos, también para ellos, la demanda de Dios es que ellos se sometan a su voluntad. Todos. No hay quien pueda ser excluido de esta demanda de Dios. Dice Romanos 1, ¿te acuerdas? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La única diferencia que tenemos con estas personas, hermanos, que rechazan o reniegan de Dios, que se consideran gnósticos o ateos, y nosotros, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La diferencia entre una persona muy piadosa que cree que por lo que hace se va a acercar a Dios y los que están en pacto con el Señor es que nosotros nos podemos relacionar con Él gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso podemos relacionarnos con Él y ser aceptos delante de Dios. Y esta es la manera en la que Dios quiere que su pueblo se relacione con Él. Es esta esa manera. Para aquellos que están en pacto con Dios, han puesto su fe en Jesucristo. Dios ha revelado que su voluntad, tras liberarnos de esclavitud, que lo que ellos necesitaban hacer era vivir en obediencia fiel. Esa misma demanda, hermanos, es para nosotros. Deuteronomio 27, ordenó Moisés a los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os escribo. Y Moisés y los sacerdotes y levitas habló a todo Israel diciendo, escucha esto, guarda silencio, les dice, escuchen, escuchen. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás entonces la voz de Jehová y lo que vas a hacer, dice aquí, es cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios sigue demandando esta obediencia. Es el mismo Dios, el mismo pacto, es esto. La revelación de la ley de Dios, hermanos, no es un orden de reglas anticuadas de los viejitos, del pasado. No es esto. Es la revelación de la voluntad santa de Dios, su carácter santo. Nadie tiene excusa de que Dios no ha mostrado su voluntad y la ha revelado en su palabra. Alguna vez seguramente también pensaste, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No lo sé, ¿qué voy a hacer? Hermano, las bendiciones de vivir en el pacto es que Dios ha revelado su voluntad y quiere de nosotros, hermanos, que la obedezcamos fielmente. La bendición ahora en el nuevo pacto es que esa obediencia perfecta que tú y yo no podríamos hacer, Jesucristo la hizo. Pero eso no eliminó las demandas de Dios para nosotros. Al contrario, ahora nosotros podemos obedecer en gratitud. Podemos obedecer ahora gracias a tener una voluntad transformada. Un corazón regenerado por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso este pasaje maravilloso en el versículo 6 del capítulo 30 habla precisamente de esta obra en el corazón de aquellos que creen. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin que vivas. Este pasaje estaba hablando precisamente que la marca externa ahora, dicen, al circuncidar el corazón, era que el corazón sería transformado, renovado. Ya no era necesaria una marca externa física. Ahora la circuncisión sería en el corazón, es decir, la evidencia, el cambio. Y esta, hermanos, es esa bendición que obtenemos al estar en pacto con Dios. Una voluntad ahora regenerada que busca obedecer a Dios. Esto quiere decir, hermano, que el pacto mostró su gracia para con nosotros al darnos este corazón. Ahora podemos hacer morir, dice Romanos, las obras de la carne. Hay al menos una implicación que me gustaría que reflexiones. Examina tu corazón. Examina los motivos por los cuales haces lo que haces. Como dice 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? que no es una opción para nosotros el responder en obediencia a Dios si estamos en comunión con Él. No es una opción. Tenemos que hacerlo. Es una respuesta de gratitud y obediencia a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y este pasaje nos invita a examinar nuestros corazones, a examinar nuestros motivos. Si estamos o no obedeciendo al Señor por conseguir algo, si creemos que le estamos chantajeando, que estamos haciendo las cosas, porque obtendremos a cambio algo de Dios por obedecerle, por amarle, por seguirle, por vivir, por servir. No, hermanos, esto es una respuesta de la gracia que recibimos en nosotros y ahora al estar en pacto, respondemos en obediencia gozosa a lo que Él ha hecho. A lo que Él ha hecho. No olvides, hermano, que por la gracia vivimos en pacto inquebrantable con Dios, con una voluntad regenerada. Pero también hay bendiciones incomparables para nosotros y es la última bendición que al menos podemos encontrar o mencionar hoy, porque encontrar hay muchas, ¿verdad? Deuteronomio 28 nos habla, hermanos, de esta última característica de los pactos. Donde los reyes hablaban de bendiciones y maldiciones en el cumplimiento o no cumplimiento del pacto con el rey. Y de Deuteronomio 28, Dios habla precisamente de esas bendiciones y maldiciones con su pueblo. Hay cuando menos dos encabezados. No vamos a leer todas, léelas en casa, te vas a sorprender. Están impresionantes, maravillosas, reveladoras. Pero al menos vamos a leer el encabezado de las bendiciones y el encabezado de las maldiciones. Deuteronomio 28, 2 al 6 dice, vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta, tu artesa de amasar. Bendito serás tú entrar y bendito será en tu salir. El encabezado de las maldiciones, por no cumplir. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y esto, repito, solo es el encabezado de todas las bendiciones y maldiciones que Dios enumeró para su pueblo. Ahora, esto es vinculante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios en quien no puede estar el presente delante del pecado. Es un juez justo y delante de él demanda obediencia y justicia. Y estas demandas y estas consecuencias por el incumplimiento son igual delante del mismo Dios. Demanda de manera que estas consecuencias están hablando acerca del carácter de un Dios justo. Él es justo. Delante de Él no puede haber impiedad y delante de Él no puede haber consecuencias por la rebeldía. Él no se queda indiferente a esto. Él no se queda indiferente al pecado, a la necedad. Por eso, volviendo a las personas que consideran que pueden vivir, morir y ya no existe nada más que esta vida. No existe nada más que lo que hice acá, lo que obtuve de mi trabajo y eso es el todo del hombre. Vanidad de vanidades, ¿verdad? Pero aquí estas consecuencias son vinculantes para nosotros pues, porque es el mismo juez justo. Y si alguien vive de esta manera y muere pensando de esta manera, no va a escapar del justo juicio de Dios. Será inevitable, enfrentará este juicio ante el trono del Señor. Pero también nosotros, aquellos que decimos estar en pacto por la gracia de Jesucristo, por la obra que hizo en nosotros, y podemos pensar, bueno, pastor, ¿y cuáles serían estas consecuencias? Bueno, hermano, las consecuencias son disciplina para nuestra vida si hay pecado, disciplina para nuestra vida si hay rebeldía, pero también hay bendiciones, instrucción, ayuda, dirección. Pero ahora en Cristo Jesús es que recibimos nosotros esto. Dice Hebreos que nosotros somos disciplinados, No desmayes cuando eres reprendido por él, dice Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y esta es una gran bendición de estar en pacto. ¿Puedo rechazar esa bendición aún dentro del pacto? Claro que sí, puedo no confesar mis pecados. Puedo no buscar ayuda de alguien para santificarme. ¿Puedo rechazar esas bendiciones? Claro que sí, puedo ser terco y necio y endurecer cada vez más mi corazón y no buscar arrepentimiento. La disciplina es una gran bendición que Dios nos da. El juez justo ahora en Cristo Jesús nos ayuda a crecer en nuestra fe. Pero también Él se compromete para que nosotros nos santifiquemos. Filipenses 1:6, seguro lo conoces. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionarás el día de Jesucristo. También hay estas bendiciones. En el pacto, hermano, también tú tienes la bendición de poder crecer, animarte, fortalecerte con alguien más. Dios está comprometido. ¿Puedo quitar esas bendiciones de mi vida? Bueno, lo que puedes hacer es ser una persona que las rechace. Hay oportunidades para que tú puedas crecer en la fe, al menos en esta iglesia local. Ser cuidado en grupos pequeños, crecer en un culto, rendir cuentas con alguien, discipular con alguien. Hay bendiciones en el pacto. Si tú tienes hijos, la bendición de crecer en una comunidad o una iglesia del pacto es que habrá personas comprometidas con el Señor, dispuestas a ayudarte y colaborar en la crianza de tus hijos, ayudarte en esa labor tan ardua que Dios te ha encomendado. Hermano, hay estas oportunidades y estas bendiciones, tómalas, son bendiciones para tu vida, al vivir en la comunidad, al vivir en pacto con el Señor. No olvides, hermanos, que por la gracia vivimos en un pacto inquebrantable con el Señor. Oremos.